Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
A fines del año 95, en una cartelera de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, vi un afiche que anunciaba una reunión del CLAG, Conferencia de Geógrafos Latinoamericanistas, en Tegucigalpa, para los primeros días del mes de enero. Realmente me interesó muchísimo, en primer lugar, para interiorizarme sobre las temáticas que se estaban tratando en esa organización y además para conocer algo de Centroamérica. Piénsese que en el 95 las comunicaciones por correo electrónico eran muy limitadas y que prácticamente no aparecían direcciones de internet en ese tipo de eventos, por lo que tomé el único número de teléfono que figuraba como referencia y llamé. Pero ese número resultó ser el del hotel donde se realizaría la reunión, por lo que el conserje no tenía idea de las condiciones de presentación ni de ningún tipo de inscripción. Así que me dio el teléfono del Ministerio de Educación de Honduras, que aparecía como patrocinante. Llamé al Ministerio de Educación. Me atendieron en secretaría privada y me dijeron que para averiguar algo sobre ese congreso debía hablar con la ministra. ¿Con la ministra? ¿Para preguntar por un congreso?, dije yo. Sí, sí, ella no se encuentra porque vive en Miami y viene solo cuando hay reuniones de gabinete. Así que le paso el teléfono de la casa. Me respondieron del otro lado del teléfono. ¿Cómo voy a llamar a una ministra a la casa?, respondí. Claro que sí, ella atiende a todos desde Miami. El teléfono no lo podía creer. Todo me resultaba insólito. Que una persona, miembro del gobierno de un país, residiera en otro y que atendiera sus obligaciones públicas desde su casa. Era como que nuestros funcionarios vivieran en forma permanente en Punta del Este. Me parecía tan desubicado hacer ese llamado como en Ushuaia, cuando las mamás no acordaban con la maestra en el jardín de infantes e iban a hablar con el ministro de Educación, o como en algunas universidades privadas argentinas, donde los alumnos aplazados pedían una entrevista con el rector. Pero en esa oportunidad no tenía otra opción. Respecto de esto vamos a escuchar un tema de Lidia Andal, que se denomina El Bananero, por ser un país bananero Honduras, por el trío Payaquí.
Siempre cantando mi canto alegre del bananal. Con mi cargamento pregonando voy el oro verde porque yo soy bananero. Con mi cargamento muy contento voy, me tragita con asombro con astero. Bananero, ay, bananero soy. Ya me alejo, ay, un rato ya me voy. Y se lleva el viento, me alegre pregón, me tragita en un momento bananero. Y mi verde cargamento se me aleja, se llena de dinero mi bolso. y ahí no vale guaruma dos, con mi carreta que va mirando, y cuatro bueyes confiados en Dios, con mi carguita vengo mirando, para venderla aquí en la ciudad, por eso llego siempre cantando, mi canto alegre del bananal. Con mi cargamento pregonando voy, que lo vendo porque yo soy bananero, con mi cargamento muy contento voy, y te quita con la sombra forastero. Y se lleva el viento mi alegre pregón, mi tarrita en un momento bananero, y mi verde cargamento se me aleja, y se llena de dinero mi bolso.
Bananero, 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 bananero.
Llamé a Miami. Alguien me atendió en inglés. También en inglés le expliqué que hablaba desde Argentina y que necesitaba hablar con la ministra. Entonces, mi interlocutora me explicó, ahora en español, que ella era la empleada doméstica y que su patrón había salido de compras. Pero que le dijera la razón del llamado, porque tal vez me pudiera resolver el problema sin necesidad de que volviera a llamar más tarde. Y así fue. Me dijo que el coordinador de la reunión del CLAG era el profesor William Davidson, de la Louisiana State University, y me pasó el teléfono. Ya todo esto nos daba una pauta de que con qué tipo de país nos encontraríamos. Me comuniqué con el profesor Davidson. Muy amablemente me puso al tanto de que ya estaba cerrada la admisión de ponencias, pero aceptó darnos un espacio para la presentación de Meridiano. Y allí con Omar Jejo nos pusimos en campaña para resolver cuestiones del viaje. Primeramente fuimos a la Embajada de Honduras en Buenos Aires para averiguar temas de documentación. La embajada era un departamento de un edificio común, y allí nos atendió la agregada cultural, quien con sus propias manos nos sirvió un té con masitas mientras le explicábamos los motivos del viaje. No había nadie más en el lugar. La charla se prolongó por espacio de 2 horas. Nos mostró en un mapa los campos de propiedad de su familia y nos dijo que le gustaba mucho vivir en Buenos Aires, pero que se sentía muy aburrida porque nunca iba nadie a preguntarle nada. Por lo tanto, cuando volviéramos, nos esperaba para que le contáramos cómo nos había ido en el viaje. Era lógico que no se le consultara, porque además de que prácticamente nadie iba desde Argentina a Honduras, ella no tenía casi folletería ni información. Uno de los pocos datos que obtuvimos era que debíamos ir por LAXA, Líneas Aéreas Costarricenses, Sociedad Anónima, pero que no operaba desde Buenos Aires, sino desde Santiago de Chile. Como el evento comenzaba el 2 de enero, debíamos viajar antes de fin de año. Salimos de Buenos Aires después de Navidad rumbo a Santiago de Chile por el Pullman del Sur. Cualquier pretexto era bueno para volver a cruzar la cordillera. Era otro de los lugares recurrentes en mis desplazamientos. En cada estación del año, la cordillera estaba diferente. Era imponente, majestuosa, indescriptible. Y el 29 de diciembre, desde Santiago, tomamos el avión de LAXA. Al recorrer el aeropuerto Merino Benítez, en los micros que iban hasta la escalerita del avión, que sin duda estaba muy lejos, lo que me sorprendió, desfavorablemente, fue que los mejores lugares no correspondían a las aeronaves de LAN, empresa chilena, como era de esperar, sino a las de American Airlines, empresa norteamericana, dando la idea de que ese era el patrón de la estancia. En esa época, casi todas las empresas aéreas tenían un sector para fumadores, y LAXA era una de ellas, pero no se podía fumar mientras sobrevolara territorio chileno. Así que en cuanto entramos en territorio peruano, el avión se llenó de humo, para nuestro pesar. Sobrevolamos el Pacífico, justo sobre la corriente de Humboldt, por lo que las condiciones meteorológicas fueron óptimas y desde la ventanilla pudimos ver toda la cordillera en vista panorámica. El puerto del Callao, pueblos de Ecuador, el Chimborazo y con todo detalle el canal de Panamá con los barcos que desde la altura parecían de juguete. Hicimos una corta escala en la ciudad de Panamá para que bajaran algunos pasajeros y subieran muchos paquetes. Se notaba que hacía calor y todos los que cargaban al hombro los bultos eran negros. Bueno, sobre esto vamos a escuchar una canción de Hernán Chico Ramos, que si bien es hondureña, se escucha en gran parte de América Latina, en especial en Centroamérica, en la zona andina y en el Caribe. Y se llama Sopa de Caracol por la banda Blanca.
¡Uepa! Guatane y Consu,
Upi Paki, Upi Paki,
Lulibani Wanaga.
Wata winegi konsu, wata winegi wanaga, wata winegi konsu, wata winegi wanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol,
hey, wata negi konsu,
upi pati, upi pati,
nuri rami wanaga,
upe, upe,
wata negi konsu, nuri rami wanaga.
Con la cintura muévela, con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol,
hey, guatanegui con su, luli rani guanaga.
Wata winegi wanaga, wata winegi konsu, wata winegi wanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol,
hey, wata negi konsu, nuli rani wanaga.
Wata winegi wanaga, wata winegi konsu, wata winegi wanaga, wata winegi konsu, wata winegi wanaga, wata winegi konsu, wata winegi wanaga. Sakure, sakure! La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura. ¿Sabe quién llegó? ¡Banda Blanca! ¡Woo! Riki tiki, 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 riki tiki. ¡Afloja la cadera! ¡Uep! ¡Cadera! ¡Uep, uep, uep! Thank you. yupi pa ti, yupi pa ti.
Tuli rani guanaga,
upen, upen,
watane y consu.
Con la cintura muévela, con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres pedir sopa de caracol,
hey, watane y consu.
Oh, oh.
Luli, rani, guanaga.
Upendu. Chequea.
Continuemos a San José, donde cambiaríamos de avión. Era alrededor de las 3 de la tarde. La temperatura estaba en ascenso, por lo que nos convidaron una limonada con mucho hielo picado. La combinación se demoraba más de lo establecido. Nos dijeron que se había roto el asiento del piloto y que si no conseguían repararlo antes de las 5 de la tarde, el vuelo se pospondría para el día siguiente. A nosotros nos pareció ridículo, pero después entendimos las razones. A las 6 de la tarde se hacía de noche y el aeropuerto de Tegucigalpa no tenía luz. La entrada a Tegucigalpa era muy peligrosa. Se hacía en tirobuzón por estar rodeada de montañas y la seguridad no era lo que la destacaba. Todo era manual. Inclusive el retiro del equipaje. Muchas personas se abalanzaban sobre nosotros ofreciendo cambio de moneda, transportes, hoteles. Tomamos un coche que nos pareció bastante seguro y nos hospedamos en un hotel de categoría intermedia. Cómodo, bonito, pero un poco alejado del centro. Allí había un congreso religioso, por lo que cantaban y oraban durante todo el día, lo que nos resultaba un tanto pesado, en especial si queríamos leer en el lobby o en el jardín. Para desplazarnos debíamos tomar taxis que solían estar bastante destartalados, y al recorrer la ciudad pudimos ver que se trataba de una enorme villa miseria, una mezcla de los peores lugares de Bolivia y Paraguay, que trepaba por los cerros, con una pequeña franja de lujo en el sector más bajo. Y en ese lugar se llevaría a cabo nuestra reunión. Vamos a escuchar el tema Mira Honduras por Polach.
No te tapen los ojos, ojo con la corrupción y la incomprensión, la indiferencia y la delincuencia, que con frecuencia amigo uno se encuentra en esta nación. Ponele mucha atención a esta canción de corazón, es más lo bueno que aquí tenemos, más los que queremos, creemos en esta tierra, es una bendición.
Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira Honduras con otros ojos, tienes que quererla. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla.
No te tapen los ojos, la deforestación y contaminación, la pobreza, injusticia y bajeza, que con frecuencia amigo uno se encuentra en esta nación. Ponele mucha atención a esta canción de corazón, es más la riqueza, grandeza, nobleza y más la belleza que hay en esta tierra, que es una bendición.
Mira Honduras con otros ojos, y esta es tu tierra.
Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla.
Mira Honduras con otros ojos, tienes que quererla.
Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla.
Mira Honduras con otros ojos, y esta es su tierra.
Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla.
Mira Honduras con otros ojos, tienes que quererla. al mirarla con otros ojos vas a merecerla.
La 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 la.
William Davidson nos recomendó el hotel donde él se alojaba parte del año para hacer sus trabajos de investigación, que era de inferior categoría del que estábamos, pero desde donde podíamos ir caminando hasta el lugar del evento. Y luego nos invitó a cenar. Nos propuso hacerlo a las 6 de la tarde, pero era demasiado temprano para nosotros, así que aceptamos con sacrificio de ambas partes a las 7:30. Davidson resultó ser una persona muy agradable y con mucha experiencia de investigación en América Central, por lo que la charla se prolongó como hasta las 10 de la noche. El 31 de diciembre salimos a recorrer Tegucigalpa y nada mejoró nuestra primera impresión. Durante el día fuimos conociendo a los otros participantes, que si bien los había latinoamericanos y europeos, la mayoría eran norteamericanos. Nos sorprendió la escasa participación femenina entre los ponentes y que los norteamericanos vinieran con sus esposas, lo que era poco frecuente en los eventos de latinoamericanos. Allí conocimos a William Crowley, de Estados Unidos, David Robinson, inglés radicado en Estados Unidos, César Caviedes, chileno radicado en Estados Unidos, Álvarez Sánchez Crispín, de México, Noé Pineda Portillo, de Honduras, Jaime Inser, de Nicaragua, Pascal Giraud, francés radicado en Costa Rica, Hildegardo Córdoba Aguilar, de Perú, Christoph Stadel, de Austria, Javier Paunero y Amigo, de España, y María Teresa Illón, española, que luego permanecería un largo tiempo en México, entre otros. Iba a ser el primer año nuevo que pasaríamos lejos de nuestras familias, así que consultamos qué haríamos a la noche, ya que ellos acostumbraban a cenar temprano y nosotros muy tarde. Dijeron que por ser la noche de fin de año, iríamos a comer todos juntos más tarde. Llamamos por teléfono a nuestras casas y nos vino la melancolía. Todas las veces que viajo extraño mucho a mi familia, pero esa fue la peor de todas. Así que cenamos a las 8:30 en un restaurante chino. Era interesante cómo el chop suey estaba adaptado a las costumbres hondureñas con chile y frijolitos. Luego brindamos con gaseosas, nos deseamos Happy New Year y rápidamente a las 10 se habían ido todos a dormir. En el hotel cerraron las puertas con las típicas cortinas metálicas y montones de cadenas y candados, porque en la noche solo había algunas barras tirando petardos y rompeportones de los más potentes, y eso era todo el festejo. Con Teresa y Omar me quedé mirando por televisión los festejos de todo el mundo, y cuando pasaron los de Argentina me largué a llorar sin parar. La reunión del CLAC fue muy interesante. A pesar de la disparidad de las ponencias, cuyo tratamiento respondía a paradigmas muy diferentes entre sí, muchos de ellos muy antropológicos más que geográficos o demasiado acotados. Sus miembros se plantearon hablar en español todo lo que les fuera posible, tanto por las temáticas tratadas como por respeto a los latinoamericanos. Presentamos nuestra revista y algunos colegas pasaron a formar parte del comité editorial. Hubo varias salidas de campo a las áreas rurales y todo terminó con una gran cena donde se otorgaron distinciones tanto a los veteranos como estudiantes destacados. Bueno, para cerrar este bloque, vamos a escuchar por Guillermo Anderson, En mi país.
En mi país de Guamil y sol ardiente, se ve la historia en los rostros de la gente. Hermosa tierra, vuelo de gaviota herida, tenés la luz que va repartiendo vida. Sos la semilla y sos la fuerza en el arado, tenés el alma en el bullicio del mercado. suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suena el tambor y el caracol. En mi país rumor de mar, selva y quebrada, está en el sabor de la naranja y la guayaba, está el color de la flor que no marchita, está el olor a café en la tardecita, y aquí está el África en canción, vida y tambores, leyenda negra, cayuco lleno de flores. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suena el tambor y el caracol. Para quererte el corazón mío no alcanza, pero esta luz multiplica la esperanza en que la selva no combata el fuego sola y que la espina se convierta en brasa bola. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suena en el tambor y el caracol. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suena en el tambor y el caracol. En mi país.
Y hoy en Anecdotario continuamos leyendo los textos que nos ha dejado Ampelio Liberali, en este caso de su libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, editorial de Los Cuatro Vientos, noviembre del 2024, páginas 79 y 80. Y dice así: me confundieron, pero con Alberto Magdaleno leímos durante 8 años el panorama de mediodía del noticioso de Radio El Mundo. Lo auspiciaba Molinos mediante la publicitaria Lintas. Era lo que en la jerga radial se conoce como kiosco. Es decir, a un pedido de la agencia deben ser siempre las mismas voces. Una manera de identificar el producto. Para eso, los relatores elegidos cobraban un plus, de ahí lo de kiosco. Un aporte adicional a la tarea común. Nos anunciaban en las voces de ese panorama, por el horario y por entonces la popularidad de El Mundo, era escuchado por gran cantidad de amas de casa y de un público muy especial, los taxistas. En media hora los tipos se ponían al minuto de la información y eso les daba un motivo o un pretexto para la charla con el pasajero. Una tarde tomé un taxi y, como es natural, establecimos con el tachero una conversación, generalmente intrascendente, que comienza con el calor o el frío, o los baches de la ciudad, la crítica al gobierno, cualquiera esté en el candelero. Y en un momento el tachero me dice: yo a usted lo conozco por la voz. No creo, yo soy del montón, le dije. No, usted lee el panorama de Radio El Mundo y yo lo escucho todos los días. Ante la demostración de su verdad, no pude menos que aceptar el juicio y le respondí: bueno, sí, hace varios años que cumplo esa función, pero lo que no creía era que personalmente alguien lo pudiera identificar. Y entonces, ya con la íntima satisfacción de su descubrimiento, el tachero me manifestó orgulloso: usted es Alberto Magdaleno. Estuve por decirle que no, que yo era el otro, pero ya llegaba a destino y lo dejé con la idea de que en su coche había llevado a mi colega. De todas maneras, me cobró el viaje.
Es un día muy especial porque en el Congreso se está tratando el veto contra la emergencia en discapacidad, lugar donde se han convocado gran parte de la comunidad que tiene que ver no solamente con personas con discapacidad, sino padres, inclusive terapeutas, prestadores en general, por el recorte que se pretende hacer, que deja a gran parte de la gente con necesidades especiales directamente en condiciones deplorables. Se han cortado una gran cantidad de subsidios e inclusive de pensiones por invalidez. 111.000 pensiones por invalidez se han quitado. Cintia Cardoso, que es una compañera aquí de la radio y concurrió, está allí en el Congreso junto con otros padres, con su hijo Lucas. Y yo, pasado el programa, también iré con mi hijo Martín, que es el percusionista de este espacio, también por los reclamos. Martín, entre otras cuestiones, se ha quedado sin foniatría, por ejemplo. Pero, a pesar de todos estos palos que han dado a todas las personas con discapacidad, por otro lado hay quienes aportan permanentemente a favor de las personas que más necesitan de atención. Y una de ellas es el profesor Héctor Bazán, que es profesor, licenciado y doctor en geografía. Tiene una maestría en investigación aplicada a la educación y se desempeña en el Instituto de Educación Superior Simón Bolívar de la ciudad de Córdoba y en la Universidad Provincial de Córdoba. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás?
Hola, Ana María, muy buenas tardes.
Bueno, yo estuve entrevistada con vos la semana pasada en la ciudad de Córdoba y me pareció más que interesante e importante la actividad que desempeñás, en especial la que realizás a partir de la didáctica referida a las personas con discapacidad. Y queremos que le cuentes a nuestra audiencia que, de qué forma realizás esa actividad.
Ok. Uno de los espacios que yo tengo a cargo dentro de la Universidad Provincial de Córdoba es Didáctica de las Ciencias Sociales dentro del Profesorado Universitario de Educación Especial. Entonces, a la hora de enseñar justamente, digamos, nociones espaciales y nociones temporales a las estudiantes, hay que contextualizarlo. Entonces, se buscan ejemplos para ser utilizados en contexto de discapacidad. Entonces, más allá vemos de los documentos teóricos que hablan sobre justamente, digamos, cómo se aprende y cómo se enseña el espacio y el tiempo, mi intención siempre fue conectarlo con la discapacidad. Entonces, empezaron a trabajar con alumnos artículos que recogen experiencias didácticas de cómo se enseña justamente el espacio o el tiempo. Y de ahí se fueron desprendiendo otras actividades. Por ejemplo, debemos confeccionar algunas propuestas didácticas específicas para cómo enseñar el espacio específicamente, ya sea, digamos, con mapas hápticos, ya sea, digamos, con otras propuestas que involucren a otros sentidos, no solamente, digamos, lo visual. También, cómo considerar e incorporar también el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje, para el diseño de las propuestas de enseñanza. Esas experiencias, si bien, digamos, fueron contextualizadas dentro del Profesorado de Educación Especial, las he trasladado al Instituto Simón Bolívar, donde ahí doy algunos espacios, como por ejemplo didáctica de la Geografía 1, en la cual, digamos, trato justamente de retomar algunas de estas directivas, bien, de cómo, digamos, enseñar el espacio, no solamente, digamos, con personas, digamos, con discapacidad, sino que, porque eso ya sería, digamos, un trabajo bastante arduo, sino desde el rol, digamos, de profe de geografía, pero sí, digamos, apuntar a incorporar en todas nuestras propuestas, todo lo que sea el DUA. Y dentro de ese paraguas que es el DUA, por ejemplo, estamos trabajando ahora con accesibilidad textual, que es como modificar algunos textos, bien, para que sean comprendidos por todos los estudiantes, porque muchas veces hay ciertas maneras en que los textos escolares están escritos que se tornan un obstáculo para la comprensión de los estudiantes. Entonces, cómo utilizar esta técnica, manteniendo el sentido, el mensaje del documento, pero transformarlo para que todas las personas puedan comprender lo que está diciendo ese documento.
Bien, a mí me llamó mucho la atención con lo que hablamos la semana pasada respecto de los mapas Braille, ¿puede ser?
Sí, fuimos una experiencia que nosotros hicimos ahí en el profesorado de educación especial, porque justamente cómo enseñar el espacio, una de las actividades que se había desprendido de tantas que nosotros estábamos haciendo era justamente cómo hacer mapas hápticos. Entonces, digamos, cómo enseñar justamente estas nociones espaciales que también está dentro de el lenguaje cartográfico, cómo se puede, digamos, trabajar también con texturas, con relieves, que permita justamente, digamos, a personas ciegas conocer, en el caso específico de ese mapa que compartimos, la división política de nuestro país.
Mira.
Pero se puede extender para cualquier otro espacio.
Bien, está muy bueno. ¿Y para qué otras discapacidades están adaptando los métodos didácticos?
Por ejemplo, se trata de apuntar tanto, digamos, a personas ciegas como también, digamos, a personas sordas. Ahí, digamos, fue bastante interesante, digamos, varias de las clases, porque cuando uno estaba hablando sobre cómo nos orientamos en el espacio, muchas veces, digamos, encontramos puntos como referencia, y esos puntos suelen ser mayormente visuales. Y una vez tuvimos un estudiante de ciego, y entonces él nos decía y nos comentaba, digamos, que esos puntos que nosotros utilizamos para movernos en el espacio eran sonoros para él. Entonces, digamos, cómo sabía, digamos, que se escuchaba tal sonido, faltaban, digamos, tantos pasos para llegar, digamos, a tal aula. Entonces, digamos, también es una manera de romper esa estructura clásica que nosotros podemos tener a la hora de enfatizar lo visual para enseñar nociones espaciales. También hay un concepto, por ejemplo, en el paisaje, que es muy visual, muy geográfico, pero también es muy visual, y estamos trabajando el concepto de paisaje sonoro, como para también involucrar otros sentidos que construyen nociones espaciales. Entonces también ahí identificamos cuáles son los elementos que conforman esos paisajes sonoros, como una manera también de incluir a otras personas, digamos, que también pueden disfrutar del paisaje, pero no necesariamente con una carga visual. La intención justamente es reflexionar desde un primer momento que existen diversas maneras de conocer el mundo, que existe, digamos, una gran diversidad, y que nosotros como docentes tenemos que estar preparados para poder trabajar con ella. Y lo que permite el diseño universal para el aprendizaje es, desde un principio, generar propuestas didácticas que apunten justamente a esa diversidad. Y no como muchas veces sucede que, como profe, hacemos una planificación estándar, y cuando encontramos un plan de clase estándar, y cuando encontramos algún estudiante con alguna discapacidad o con una problemática puntual, hacemos una adaptación específica. El DUA lo que permite es que desde su génesis presentar, digamos, una variedad de recursos que sean útiles para todas las personas.
Bien, eso es muy importante, sobre todo, claro, cuando hay estudiantes que van a las aulas con personal de apoyo, ¿no es cierto?
Exactamente.
Bien. Vos sabés que hace unos años, no sé si seguirá estando, yo asistí en Buenos Aires a un teatro para ciegos, es decir, un teatro en el cual actuaban personas ciegas, pero lo que hacían era, además, hablando muy particularmente, enceguecernos a todos, es decir, ingresar a un espacio absolutamente oscuro, en el cual no teníamos posibilidad ni siquiera, viste que al cabo de unos minutos nuestras pupilas empiezan a agrandarse y empezar a ver algo. Bueno, no, la cerrazón era absoluta. Y a partir de sonidos y de olores, me acuerdo, hacían una representación supuestamente en un mercado callejero chino. Y te puedo asegurar que nos sentíamos en el medio de ese mercado. Era increíble. Entonces, bueno, hay recursos así muy importantes y que es para mí es muy destacado que se puedan utilizar justamente en educación. Y que no solamente lo trabajes, como vos decías, en el instituto, en la universidad provincial, con la carrera de maestros especiales o profesores especiales, sino también en el Simón Bolívar, ¿no? En el profesorado, donde la mayor parte de los profesores normalmente no tienen herramientas cuando aparece en el aula una persona con determinada discapacidad.
Y es una manera también, disculpa que te interrumpa, sí. Es una manera de visibilizar justamente esta diversidad que existe y que muchas veces, digamos, se deja abandonada, en el mejor de las suertes, o bien, digamos, no se le considera como sujetos de derecho.
Exactamente.
Entonces, bueno, se lo considera, digamos, sí, de manera despectiva, pobrecito, no tienen la capacidad para comprender, bueno, entonces como no puedo hacer mucho. Y cuando a veces lo que sucede es que el docente a veces carece, digamos, de estas herramientas.
Claro.
Entonces, digamos, me pareció, digamos, muy interesante justamente trasladar este conocimiento que fui adquiriendo, porque tampoco fue parte de mi formación inicial, porque yo soy profe de geografía, pero el hecho de trabajar en un profesorado de educación especial me obligó justamente a capacitarme y encontrar las herramientas para dar una didáctica de las ciencias sociales acorde y que fuera útil para las futuras docentes de apoyo a la inclusión. Me pareció, digamos, muy interesante y también útil trasladar, digamos, esta experiencia a una formación docente inicial para que ya desde la formación los estudiantes vayan viendo a la discapacidad y a la diversidad como algo inherente de la condición humana y que estemos, por lo menos digamos, con la mente abierta y con la predisposición para justamente hacer algunos cambios. Obviamente que eso también yo se los digo a los estudiantes, que jamás vamos a ser docentes de apoyo a la inclusión, porque las chicas del profesorado de educación especial tienen 4 años específicos de una formación intensa en ciegos, en sordos, en discapacidad intelectual, que nosotros, digamos, no lo tenemos. Es más, digamos, yo encontré, digamos, dentro del profesorado Simón Bolívar hay un espacio que es de opción institucional. Entonces yo creo, digamos, los contenidos. Entonces dentro de esa libertad que me da el diseño de la provincia, incorpore justamente esta actividad porque me parece, reitero, de mucha utilidad en la formación de los estudiantes. Y te digo, en los años que llevamos implementado esto, todos los estudiantes reconocen la utilidad de esta formación y gran parte de ellos desconocían mucho de todo lo que uno puede trabajar, no solamente en pos de las personas con discapacidad, sino también en atendiendo a las diferentes trayectorias que tienen los estudiantes.
Claro.
Sin llegar, digamos, a un caso extremo de una persona ciega, una persona sorda, pero sí, digamos, hay personas que a lo mejor puedan tener una dislexia, y sí, digamos, con unas pequeñas intervenciones como esta que estamos trabajando de accesibilidad textual o de lectura fácil, justamente cómo se aprende de mejor manera los conceptos que muchas veces en los libros de texto o en las explicaciones que los profes podemos dar, son barreras para el acceso a la información. Eso parte desde el modelo social de discapacidad, que considera justamente que en la sociedad existen barreras que dificultan, que limitan la integración social de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, lo que se trata justamente, específicamente con el DUA, es disminuir esas barreras.
Bueno, realmente es importantísimo la idea de hacerte conocer, para si alguien que está trabajando sobre didáctica en otros lugares tome este ejemplo, porque sinceramente es fundamental que esto ocurra. Y si bien hay en forma aislada personas que lo están haciendo, en realidad esto debería ser algo que abordara a todo el país, ¿no es cierto? Acá en el partido de Tigre, Dalia Falcón, una profesora de geografía, ha trabajado con personas con autismo, con imágenes, y me decía que después les significó algo muy importante para todo el resto del alumnado. Es decir, que ella empezó justamente con los chicos que estaban integrados al aula para que comprendieran mejor algunos conceptos geográficos, y resulta que les vino bien a todos. Así que es fundamental. Te comento, antes de cerrar, porque el tiempo en la radio es limitado, que mi hijo Martín, que está aquí presente, que hace la percusión, tiene autismo, y el musicoterapeuta Atilio Bertorello creó diferentes bandas según el gusto de sus pacientes. Bueno, Martín pertenece a una banda de rock, Los Monstruos del Sillón, y después hay otra banda, Los Pies Grandes, y hay otras bandas, Connected y Disconnected, que tocan otro tipo de música. Así que si querés agregar algo más, y si no, cerramos con un tema interpretado por Los Monstruos del Sillón.
Brevemente, estaba por comentar esto que comentaba vos antes, valga la redundancia, que es importante dar a conocer estas experiencias para que a lo mejor otras personas se puedan enganchar. Otra de las asignaturas que yo doy ahí en el profesorado es metodología de la investigación geográfica. Y uno de los trabajos que están haciendo este año está ligado con la enseñanza de la geografía en contexto de discapacidad. Porque justamente se desprendió de las clases de años anteriores que tuvieron esos estudiantes y que les interesó mucho y quieren saber más cómo trabajar la enseñanza de la geografía con estudiantes. Específicamente una de las estudiantes va a ser sobre TEA. Así que sí, coincido con lo que comentaste anteriormente, que es necesario dar a conocer todas estas experiencias, porque a veces la gente, digamos, desconoce, como me sucedió a mí, pero que es una herramienta muy útil y necesaria para todos los docentes.
Bueno, muchísimas gracias, Héctor Bazán se ha comunicado con nosotros, por tu tiempo y por todo lo que haces por las personas con discapacidad.
Perfecto, muchas gracias por el espacio.
No, por favor. Y ahora entonces cerramos con un tema de Julio César Rutigliano, pero interpretado por Los Monstruos del Sillón, que se denomina algo que es fundamental: Juntos a la Par.
Y al final oyó mi voz.